Nuestro cuerpo, pelo, manos y hasta el maquillaje que llevamos dicen muchas cosas de nosotras sin que hayamos abierto siquiera la boca. Para buscar respuestas, viajemos en el tiempo, concretamente al Antiguo Egipto. Según una leyenda egipcia, Horus, dios celeste, pierde un ojo en medio de una batalla con su tío Set, dios de la tormenta, y con el fin de volver a su perfección, inventa el maquillaje. Los egipcios vieron en el maquillaje un camino para hacerse más llamativos. El delineado de ojos con kohl era utilizado por hombres y mujeres para prevenir enfermedades como la conjuntivitis y al mismo tiempo servía para definir más las cejas, los ojos y los labios. Han pasado 5 siglos y los arquetipos de belleza siguen aquí. La importancia del aspecto físico como canal de comunicación es una cuestión atemporal. En un intento por definir ese je ne sais quoi, hay quien habla del efecto halo, ese que hace que asumamos que las personas que tienen un buen aspecto cuentan con otras cualidades positivas como la inteligencia o el compromiso. La imagen sigue siendo un indicador social de éxito o de la ausencia de él. Según varios estudios realizados en Estados Unidos y en Europa en el año 2013, las personas asocian la altura con la capacidad de liderazgo, la estructura facial con el grado de agresividad o la fuerza, y la apariencia revela el estado de salud de la persona o el cuidado con la autoestima que ésta tenga. Los cánones marcan un punto de partida hacia la correcta, entre comillas, construcción del individuo, con el fin de alcanzar aceptación y estatus social. Al aspecto físico se le une el lenguaje de la insinuación como mecanismo para dar a entender de manera implícita nuestros deseos sin necesidad de hablar. Esto convierte a nuestro cuerpo y nuestros gestos en canales para expresar todo tipo de emociones. Sin embargo, esas etiquetas mentales también nos cargan de prejuicios, pues crean una brecha entre quienes cumplen con los estándares y quienes no los quieren o pueden cumplir. En el episodio de hoy hablaremos de estética, modas, cuerpos disidentes y hasta de cómo cultivar tu capital sexual. Empezamos. Mito 15. ¿Y si te decimos que la primera impresión no es la que cuenta y que es tu actitud lo que determina lo que transmites a los demás?
Un podcast de Bloom.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos otro día más a Escuela de Calor. Hoy está con nosotras Alba Parejo. Ella es divulgadora de salud y autoaceptación y te doy la bienvenida. Gracias por venir.
Gracias a vosotras por la invitación.
Hoy el episodio es un poco raro, ¿no? Porque venimos a hablar de todo lo que tu cuerpo ha dicho antes de que tú abras la boca. Y todo parte de una idea, ¿no? Se dice que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y esto también lo refrenda la ciencia. En teoría, 7 segundos es lo que tarda nuestro cerebro en formar una primera impresión. ¿A ti esto te preocupa? ¿Tú piensas en esto?
No. O sea, bueno, sí que sabía lo de los 7 segundos, de que al final tú generas como toda una personalidad o lo que tú puedas creer. También, por ejemplo, a nivel científico dicen que si eres muy guapo ya se sobreentiende que encima vas a ser simpático, inteligente y ya creas como toda la personalidad alrededor. Sí, y entonces yo como por el tema del cuerpo y todo, de pues por la piel, las cicatrices y todo, pues la verdad es que el tema del físico es más como la actitud, ¿no? Que te pueda generar alguien una primera impresión.
Total.
Y ya dices, mira.
Justo te iba a preguntar, ¿alguna vez te has montado un poco una película sobre una persona y luego de repente la conoces y te ha sorprendido?
Sí, yo creo que eso, pero eso es súper humano. A veces, y a lo mejor dices, oye, mira, esta persona la acabo de ver, ha hecho esto que no me ha gustado, debe ser fatal. Y luego la ves y dices, ah, pues en verdad, a lo mejor ha sido algo casual, ¿sabes?
O incluso que a mí me ha llegado a pasar que la primera impresión ha sido muy negativa y conforme les vas conociendo, el carácter hace que hasta te parezcan pues, más guapa o guapo. Como que empieces a cambiar hasta lo que ves.
Sí, toda la perspectiva. Incluso a mí me ha pasado al revés, de gente que de primera vez digo, ¡ay, qué majísima! Y luego vas viendo y dices, ¡ay, pues no!
¿Por qué hablamos de esto, de las primeras impresiones? Pues porque a veces no las dan solo nuestra cara, sino también rasgos físicos. Al final, y sobre todo en el cuerpo de la mujer, hay muchas cosas a las que se le atribuye cierto significado. A mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, tener mucho pecho puede significar que seas fácil o como sexualmente más atrevida y tal. A ti estas cosas, o sea, tú lo piensas, hay ideas que no solo en tu cuerpo, sino que creas que están en la sociedad, que identifiques.
A mí eso me pasa, o sea, yo tengo el pecho grande y a mí me pasa que con los, o sea, la ropa, yo noto que yo por tener el pecho grande, de golpe la ropa se vuelve como súper sexualizada. Y se te crea un cuerpo que a lo mejor la gente dice, uy, pues qué obsceno, ¿no? Me ha pasado esta semana que me he graduado y colgué como unos stories con el vestido que era así como ajustado y tenía como un escote. Y claro, pues el pecho está y está ahí. Y había algunos comentarios, habrían como 4 comentarios así que decían, uy, pues me parece un poco obsceno el vestido para una graduación. Y es, no es que te parezca obsceno el vestido, es que a lo mejor, como este vestido lo tengo yo y tengo este cierto tipo de
como
cuerpo...
Como tengo tetas, sí, pues a ti te parece...
A ti tú las, me has sexualizado, pero es un vestido.
Lo digo porque también se identifica mucho lo típico. Ser rubia,
sí,
con es tonta. Bajita, por supuesto es débil.
Y adorable.
Y cookie.
Sí, cookie.
¿No?
Y mujer alta es empoderada también.
También. Pelo corto.
Más mona, es verdad. Pelo largo, más atrevida.
Más atrevida, más salvaje, más tal. Pelirroja, mala. Y de una cosa que también quería hablar luego, maquillaje. Nunca encontramos un poco el término medio de qué quiero mostrar a la gente con mi propio maquillaje, porque parece que el maquillaje también está sobre la mesa y todo el mundo puede opinar. Y de hecho, no sé si alguna vez a ti te ha pasado decir, vale, si voy a trabajar o voy a comer con mi abuela, no lo sé, no voy a ir con un labio rojo porque es lo que decías antes, ¿no? Es demasiado atrevido, es obsceno.
Sí, eso, por ejemplo, supongo cuando a veces he tenido entrevistas de trabajo que he dicho, uy, pero ¿cómo me maquillo? Claro, porque muy natural a lo mejor parece como que me he ido
dejada,
así de casa.
¿No?
Sí, pero a lo mejor muy puesta dices, uy, pero a lo mejor no es el contexto que hay. Es muy complicado acertar.
Es complicado acertar, sobre todo porque nosotras tenemos que pensar en muchas cosas antes de cerrar la puerta de casa. Es qué llevo, cómo lo llevo, a dónde voy y...
¿Con quién voy?
Y si me conocen o no me conocen. Y yo creo que cuando vas a quedar con gente que ya te conoce, etcétera, eres mucho más libre y puedes jugar. Pero si no, creo que todas intentamos como meternos en un molde muy genérico, ¿no? Y hay mucha gente que pierde un poco el espíritu de... Jo, pues es que igual yo no vivo sin mi raya negra o sin mi labio rojo o sin mi labio negro. Pero es que si llevo labio negro ya soy una persona amante de Satán. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué prejuicios dirías que también, porque no solo nosotras o las personas cis, mujeres, vivimos un poco con esa presión? Yo creo que esto existe para todos. Lo que pasa que los hombres pues tienen su cierto privilegio, vamos a decirlo así, no es nada loco decir esto. Pero también hay prejuicios en los tíos. No sé si se te ocurre alguno.
Bueno, con los chicos yo creo que también tienen mucho problema el tema del gimnasio, que tienen como mucha como presión social de o estás fuerte o no, ¿no? También a muchos a lo mejor el tema de la caída del pelo, que a lo mejor es un tema como más preocupante o menos. La altura también creo que es un tema que a lo mejor les puede preocupar mucho. Yo creo que siempre es el deporte, por algún lado. Como tienen como mucha presión. Y el tema de, pues eso, tema cuerpo en general también tienen.
Y igual este símil, ¿no? El tema de las manos. Si tiene la mano grande o si tiene el pie grande, la tiene grande y entonces es que es como más hombre. Porque
la regla de la L.
¿Cuál es la regla de la L?
Pues que es una L. Si eres alto, la tienes no. Y si eres pequeño, sí.
Señores...
Está por comprobar. O sea, en plan, no sé si hombre, hay un estudio
de campo sobre esto. Yo, ahora que estoy intentando recordar, no necesariamente.
Ah, mira.
Hombres bajos.
Lo niegas, ¿eh?
Yo creo que no depende de eso. Las manos igual un poco más, sí. No lo sé. Pero no solo lo que nos ha tocado por gracia de la genética o trabajamos físicamente influye en la conformación de nuestra imagen. También la moda estandariza y enmarca a las personas en determinados grupos sociales.
Es verdad que la moda puede ejercer cierta presión social, ya que establece ciertas normas estéticas que pueden llevar a las personas a una pérdida de autenticidad para lograr encajar en estos estándares que va definiendo la moda y puede llegar a proporcionar ansiedad o baja autoestima porque a veces no podemos cumplir, ¿no?, estos estándares, estos estilos que va marcando la moda. Y es verdad que la industria de la moda en muchas ocasiones tiene unos ideales de belleza que son poco realistas y excluyen a muchos grupos de personas. La clave radica en fomentar como una cultura más de aceptación, de diversidad, de autenticidad, donde la moda es una herramienta para expresarse en lugar de imponer unos estándares que puedan ser, pues, restrictivos.
Bueno, y hablando de moda y acercándonos un poco hacia Escuela de Calor, aquí hay tema, antes mencionabas, ¿no?, tu vestido un poco obsceno, lo que es sexy, lo que no es sexy, lo que se consideraba, depende de la moda, pues hay veces que se enfatiza un rasgo u otro. Y también me molaría hablar de lencería.
Yo creo que es que va todo enlazado, o sea, con la actitud. O sea, si tú te crees súper sexy llevando un pijama, es que vas a dar sensación de atraer. Yo siempre he pensado que es eso. O sea, que tú, ¿por qué te pongas una lencería si tú no te crees que es sexy? No va a quedar.
O sea, es un poco que viene de todo, sí, lo que tú extrapoles de, claro, lo que llevas puesto.
O sea, que yo creo que es la seguridad que tú te creas que estás siendo sexy. Si no, yo creo que da igual realmente. Si sí, tú creo que vas con las típicas bragas de abuela o las menstruales, tal, y tú te crees que vas súper sexy y que vas a traer y te lo convences, yo creo que es que es todo lo que proyectas.
¿Tú alguna vez te has visto en esa tesitura de braga menstrual y soy súper sexy?
Yo creo que, o sea, es que... O sea, yo, mira, has hablado de la lencería, ¿no? Es que yo no tengo lencería, porque aparte es muy cara. Yo creo que es como una necesidad super del mercado que te la ponen y que te vas a creer que eres súper sexy llevándola. Yo no la tengo porque me parece cara y luego no dura tanto. O sea, la llevas puesta, pero duran 2 segundos.
Es que justo te lo iba a decir.
O sea, la otra persona
antes
no está valorando nada lo que estás llevando. Y
no se ve.
Claro.
O sea, nadie... Es en plan, quítate esto ya.
Sí, me está impidiendo algo. O sea, no sirve de nada. Y yo no tengo. Entonces yo, pues, lo que tenga. Y yo creo que es que tú te lo crees, te apetece y ya está.
Pero ¿tú hay algo que tú sepas que te hace sentir especialmente atractiva o... Buah, pues... Yo sí, que puede ser simplemente que, oye, pues es que yo si me peino, yo ya sé que mi pelo, o el día que salgo de la pelu, me veo diosa del Olimpo. No sé si tienes algo como ubicado en tu vida.
A mí me pasa, y a ver, es que yo no me sé maquillar. O sea, yo, vale, me maquillo, me hago el eyeliner y ya está, pero yo no sé jugar ni con sombras ni con nada. Entonces me ha pasado más de una vez que a lo mejor pues alguna amiga me maquilla o pues a lo mejor yo me pongo a probar y digo, es que ahora tengo que hacer... Me tengo que ir a salir a cenar, tengo que hacer algo, porque yo no me puedo desmaquillar y quedarme así en casa.
O sea, el momento maquillaje a ti te,
claro,
aporta.
Es como mental. Dices, ay, mira, qué guapa. Entonces como que juegas. También, pues, la ropa. Yo creo que influye todo bastante. Pero es que no tengo nada como, si me pongo estas bragas, seguro que me siento súper sexy. No. Porque es que pienso, digo, es que no dura... Luego ves que a otra persona le da igual.
Sí, no, realmente sí. Yo es que estoy súper de acuerdo contigo en que es un poco lo que tú exteriorizas, cómo tú te sientes. Yo creo que también hay días y días, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, durante nuestro ciclo hay días que tú te sientes poderosa y hay otros días que dices, por favor...
Quiero pasar el día en la cama.
Sí, el pijama, no hay forma de levantar el sex appeal con esto, que tampoco es que sea necesario estar todo el día tal. Pero, por ejemplo, el maquillaje, que a mí sí me encanta a veces pues, probar tal... Para mí es bastante imprescindible de verme guapa. Me encantaría verme igual de guapa sin maquillaje o sentirme igual de bien sin maquillaje que con maquillaje, pero todavía no he llegado a ese punto. Tampoco sé si es necesario llegar a ese punto, pero a mí me suma, ¿no? Me costaría ir a una boda, por ejemplo, o como algunas actrices famosas a una entrega de premios, cara lavada.
Yo es que tengo como la desgracia o la fortuna, ¿no?, por así decirlo, que como yo tengo la enfermedad rara que tengo, que hace que tenga muchísimos lunares, me operaban de pequeña, entonces tengo medio cuerpo cicatrizado. Pues a mí el tema como estándares de belleza, como que de forma frívola siempre he pensado, como yo no encajo,
ya
está. O sea, no voy a intentar forzarme a encajar.
Un poco ese...
Claro, yo si me maquillo es porque me hace gracia o porque ese día me apetece, pero yo, o sea... Sí, yo tengo muchas ojeras, entonces digo, pues si un día no me pongo, no es que sientan como, ostras, es que voy con ojeras, que van a pensar de mí. De hecho, pienso, me van a decir algo antes por la cicatriz de la pierna que no por las ojeras.
O pero luego si no la están viendo, tía.
Bueno, pero el verano, por ejemplo, sí que me pasa que, pues, Y como que siempre he tenido como tan asumido que si alguien me dice algo, siempre va a ser por algo que no puedo cambiar, por así decirlo. Es como siempre como un poco bastante así como supervivencia frívola de decir, mira, es que me da igual. O sea, si tengo que... Si...
Pero está muy guay que pienses así, ¿no?
Si... Sí, o sea, al final yo creo que es como lo bueno de todo lo que he vivido, ¿no? Decir, vale, pues me da igual. Como no puedo encajar, pues no voy a ni intentarlo, porque no puedo, ¿sabes?
Me mola que cuentes un poco cómo eres o qué te pasó, porque no hemos dicho nada. Yo es verdad que no quería centrar un poco el episodio en precisamente este tema, pero viene al caso. Y es, no sé si nos estáis viendo, pero quienes nos estén escuchando no lo pueden ver. Alba, tú tienes un montón de lunares por toda la piel y...
Sí, nebus, sí.
Exacto. Esta, no sé si es enfermedad rara.
Sí, o sea, se le cataloga como una enfermedad rara porque hay muchísimo, o sea, muy poca gente que lo tenga. Y de hecho, cada persona que lo tenemos, a lo mejor el lunar lo tiene como en partes, a lo mejor hay gente que lo tiene en la cara, otros lo tienen. Yo lo tenía en la espalda, en el culo y en las piernas. Y hoy en día solo lo tengo en la zona del culo y pues esa zona. Se llama nebus calzoncillo. Porque es literalmente la escena del calzoncillo. Sí, sí.
Vale, nada. Y hablando de tema, porque es que luego quiero hablar de este nebus calzoncillo, que es que ahora que se llama así, hola, por favor, me encanta. Pero hablábamos o veníamos hablando de esas primeras impresiones, ¿no? Y hay un concepto que, Alba, tú estudiaste sociología, probablemente sepas explicar mejor que yo tengo que mirar la chuleta, pero ¿sabes lo que es el capital sexual?
Sí.
A ver. Explícanoslo.
Ahora me he dejado fatal porque sé lo que es, pero no te lo voy a explicar bien.
No, venga, va, así en general, para que todos... Seguramente muchas personas ya sepan lo que es, pero yo creo que es una cosa que vive todos más o menos sabemos lo que es sin ponerle nombre.
O sea, yo siempre he tenido como el tema del capital sexual erótico. Es el tema de que al final cualquier cosa tiene como un significado, un valor, y el tema de sexual erótico va muchísimo relacionado con el tema de lo que es erótico o te atrae. Y yo, pues, por ejemplo, te decíamos toda la lencería, porque al final la lencería, o sea, es un constructo, te crea esa imagen de sexy, súper empoderada, pero que no deja de ser una necesidad del mercado. O sea, te están diciendo, mira, si te compras esto vas a estar súper empoderada, así que lo necesitas para estar empoderada y que la gente te desee.
O sea, un poco para subir tu capital sexual, pierdes capital financiero, pero bueno... Ganas del otro.
Claro, ganas del otro, pero tú en verdad piensas de forma fría, dices, es que yo no necesito esto para estar sexy. O sea, es que a mí me lo están vendiendo como las cremas o hay muchísimas cosas que...
O el push-up.
Sí, claro.
Infinitas cosas en este sentido.
Que te hacen de generar esta necesidad de realzar como lo atractiva que eres cuando en verdad tú dices, es que esto no lo necesito.
Oye, Alba, a tope. Yo siento que... Tío, yo soy una víctima del marketing. Hay un punto del capital sexual que yo creo que es muy interesante, que es... Bueno, voy a leer la definición y dejarme de leches para luego hablar de esto. El capital sexual o capital erótico, como Alba muy bien ha dicho, es el valor social que una persona acumula como resultado de su atractivo sexual. Al igual que con otras formas de capital, el capital sexual es convertible. Esto es lo importante. Aquí es donde entra el juego. Y te puede ser útil para adquirir otras formas de capital, incluido el capital social y el capital económico. Esto, explicado en película de los 2000, es la guapa, tiene el descapotable, el novio es la popular y tiene el novio bello. Entonces esta es la que va full capital sexual, que consigue además capital económico y capital social, porque se hace popular porque es guapa. ¿Esto lo estudiáis en sociología? ¿Tiene alguna explicación?
Bueno, es que al final todo lo social es modificable y al final va como con las modas. A lo mejor ahora está súper de moda la lencería, a lo mejor el año que viene la gente se vuelve súper, uy, pero ¿cómo podemos comprar esto de lencería, tal, tal? Y entonces a lo mejor pierde como todo el significado sexual la lencería porque un grupo de gente ha dicho...
Bueno, yo creo que está pasando. O sea, yo he visto y soy muy fan de bragas de algodón, sujetadores sin aro, todo este rollo. Yo creo que en realidad estamos ahí. Que estos años han sido muy guays de construir de este rollo erótico y construirlo de una forma un poco más cómoda porque, hija, del corsé al push-up hay un salto corto.
Es que al final, o sea, lo interesante de todo esto es que es como es tan cambiable... Y a ver, al final viene una relación, como en sociología, de que al final el sistema capitalista lo que busca al final es crearte necesidades. Entonces, claro, pues si a ti te dicen, ay, mira, para ser sexy y deseable tienes que comprar esto, pues si tú crees, consideras, o porque al final te vienen muchos inputs de que esto es lo que tienes que comprar, ves a muchísima gente que empieza a hacerlo, entras a Instagram y ves influencers que lo hacen, pues al final tu imaginario entra en que, ay, pues yo tengo que comprarme esto. Claro.
Quería preguntarte si tú crees que existe el prototipo. ¿Tú tienes un tipo de pareja o un tipo de persona que te atraiga?
O sea, yo solo, es que siempre lo planteo en cómo me haga sentir a mí.
Vale.
O sea, a mí esa persona me hace sentir como segura, como que me ayuda. ¿Sabes? Como que todos esos sentimientos me hace reír, siento que puede estar por mí, que me escucha, que sabe.
Pero es una típica que te empieza a gustar si sabes que le gustas.
No, o sea, no, así dicho así,
a mí me pasaba eso, antiguamente.
No. Pero a lo mejor el sentir como, vale, pues también, o sea, que pues muestra interés por mí, o sea, me escucha, sabe lo que le estoy diciendo. O sea, a mí una persona que sea súper guapa, pero yo le estoy diciendo, me gusta el lila, y no me haya entendido, o sea, y no me haya escuchado, para mí pierde como toda la gracia del mundo, pienso. Vale. Pues, o sea, es que puedes, y también, al final va muy, muy ligado como la persona como se muestre, lo segura que esté. O sea, tú puedes ser guapísimo, pero si tú no sabes cómo jugar tus cartas, la gente no va a ver lo que tú ves. Y al revés, a lo mejor dices, uf, pues yo a lo mejor no me siento tan guapo como él, pero bueno, es que me da igual, tengo otros atributos y enseñas esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que al final es la actitud que tú tengas sobre... Al final es lo que te digo, cada uno juega con sus cartas.
¿Cuáles son tus cartas?
Mis cartas... yo considero que, por ejemplo, pues por lo que te he explicado de la piel, yo al final siempre he pensado que es un filtro. Vale. Y obviamente me lleva mucha gente pues, que me ha rechazado por mi cuerpo precisamente. Obviamente me ha dolido un montón en su momento. Pero hoy en día, tras estos aprendizajes, pues digo, mira, pues no tiene que estar en mi vida y ya está. Porque si me rechaza por mi cuerpo, que es algo que yo no puedo separar de mí porque es mío, y encima a mí me gusta mi cuerpo, a mí me gustan los lunares que tengo, pues al final, si no te gustó esa parte de mí, no te va a gustar todo. Y ya está. O sea, ya no hay más como más camino.
Total. Yo me acuerdo que una vez colgaste un vídeo en Instagram, precisamente, ¿qué pasó? Y qué contabas en ese vídeo, que para mí es como... ¿Perdón?
O sea, fue mi primer beso. Y yo a este chico ya sabía que le gustaba, me lo había dicho él, y era primavera o así. Y yo no le había explicado lo... O sea, porque si tú me ves con la ropa, es Nebus calzoncillo, por lo tanto no está a la vista. Dato.
Como el calzoncillo habitualmente.
Dato. Entonces, claro, pues esa persona pensó que, bueno, pues los lunares, ¿no? Entonces yo, pues tuve mi primer beso tal, y yo le expliqué, oye, pues yo tengo que enseñarte algo, que yo, pues, como niña de 13 años, decía, bueno, pues si le ha gustado, ya está. Ya lo que le diga, le explique, le va a dar igual. ¿No? Típica frase psicóloga. Si le gustas de verdad, le va a dar igual lo que tengas.
Hombre, es que típica frase que es real, señores.
Y entonces, bueno, le enseñé las cicatrices y él le generó mucha impresión. O sea, yo creo que también le generó impresión. Yo también ahí en su momento... Son cosas que he aprendido, ¿no? O sea, al final, yo también... También fue como lo expliqué. En plan, mira, tengo que enseñar algo. Yo creo que la gente no...
Ya, un poco sorpresa.
Claro, yo creo que tú conoces a alguien y tú lo planteas que a lo mejor tiene esa persona medio cuerpo cicatrizado. En plan, creo que va un poco a la mano. Yo entiendo que la gente se sorprenda si ve cicatrices muy grandes porque a lo mejor no está acostumbrado, tal, tal.
Ya, pero lo malo fue su reacción.
Sí, es sí, que pero por eso, en plan, que ahí entra...
Esta persona.
Y bueno, él al final vio las cicatrices, le generó mucha impresión y me dijo que nadie quería tener una novia deforme, así que me las taparaba ya. Y entonces, bueno, aquí es cuando todo el mundo me pregunta, ah, entonces ya no está... Yo seguí con él, porque con... Claro, pero con persona de 13 años... Pero, o sea, es que... Pero
ya.
Yo lo entiendo, o sea, yo tengo como esa como ese entendimiento con esa alba de 13 años de que era el primer chico al que le gustaba. Entonces, claro, yo me iba encontrando chicos que les sorprendía mucho mi cuerpo, que todo, y de golpe encuentro a uno que le gusto, pero luego eso no, y como que yo tampoco acababa de entender, o sea, nunca me había encontrado a nadie que le gustara a mí entero. Si yo hubiera encontrado a esa persona al principio, ya se habría ido a la mierda. Pero como me encontraste primero...
Te pareció como normal y dijiste, bueno, pues asumo que esto no le va a gustar a nadie, tiene razón.
Bueno, dije... Porque él me decía, bueno, pero me sigues gustando. Entonces tampoco acababa como yo de entender, en plan, vale. Pero bueno, que duró un mes más, o sea, al mes ya dije, vale, ya está. Pero bien. Bueno, que no es eso de que digas...
Alba de 13 años, ya. Bien. O sea,
pero no es eso que digas, Alba empoderada de, bueno, pues te mando a la mierda, no quiero saber nada más de ti.
No,
en plan, hay un proceso, en plan, de decir, vale, esto está mal, en plan...
¿Y te costó volver a enseñarle tu Nebus calzoncillo a alguien?
O sea...
O tus cicatrices. Es que me resulta un poco. ¿No te resulta un poco ofensivo el nombre de este Nebus?
No, porque es un nombre médico. O sea, como existen diferentes nebus...
Ya, pues, pero es que hay nombres médicos que a veces están puestos un poco
sí,
con...
pero en plan, porque para que tú lo relaciones como de forma vale. como natural, en plan, nebus camiseta.
Vale,
entonces entiendes
no
que es forma camiseta.
Mal a la hora de decirlo.
No, en plan...
Vale, ¿y qué pasó después de esto?
Pues, o sea,
¿tú cómo sanaste de ese comentario o se lo volviste a enseñar a tu siguiente pareja, amiga?
Sí, o sea, yo nunca he tenido problemas sexuales. En plan, me refiero, nunca... Si yo me he acostado con alguien, nunca me he tapado ni nunca he apagado las luces. O sea, me refiero, es como...
Sí, que no te genero...
Sí, o sea, es como que yo voy en pack, ¿no? O sea, no te puedes acostar
bueno,
conmigo con las luces apagadas. En plan, para eso no me acuesto contigo. O sea, es que es así de básico. Y entonces, yo al final, yo cuando pasó esto, pues yo como que me vi como la tesitura de decir, vale, pues o escondo, y entonces lo escondo, lo tapo, y a la próxima persona se lo explico de otra forma, pero claro, ya voy a estar pensando, ostras, ¿y si me rechaza? Porque yo esto nunca lo había pensado hasta que me ha pasado.
Yeah.
O lo enseño, y ya, quien se acerque ya sabe lo que tengo y lo que tal. Pero sí que es verdad que yo, o sea, por ejemplo, la primera persona con la que tuve mi primera relación sexual ya era mi novio, ¿no? Entonces, ya es como esa situación de espacio seguro, de qué tal... Y yo, pues, a raíz de él, cuando he ido con otras personas, siempre me he dado cuenta de que nunca están centrados ni en mis cicatrices ni en mi mancha. Entonces, eso también me ha generado como mucha aceptación el decir, ay, si no se dan cuenta, ¿sabes? O sea, no se han dado cuenta, les da
sí,
igual.
Sí, que lo ves más tú que la otra persona.
Claro, que a lo mejor al principio dices, ostras, a lo mejor se fija más. O a lo mejor no sabe si tocarte o no, porque al final lo tengo en la zona del culo, ostras, pues te toca. Y yo siempre me he dado cuenta de que... Yo creo que es un poco la proyección, ¿no? Yo creo que como yo voy segura, voy a lo que voy y ya está, si yo a lo mejor estuviera más pensando en, ostras, no me toques aquí o tal, a lo mejor la otra persona sí que sentiría que hay algo que no puede hacer o no puede mirar.
Ya, pero que si tú lo enrareces,
claro.
Entonces de repente se convierte en raro. Pero
claro.
Si tú lo normalizas, pasa por alto.
Claro,
como...
da igual. Entonces, claro, pues a mí pues me han tocado cicatrices, me han tocado la mancha, todo y da igual. Y yo me he dado cuenta de que no hay nada raro. O sea, a mí me ayuda muchísimo el decir, ah, mira, pues las otras personas es que les ha dado igual. O sea, están por mí al yo en completo. Yo estoy con una persona y yo estoy viendo que no me está mirando la mancha. Entonces, yo creo que es por cómo lo tratas. Yo lo trato natural, entonces como que todo. Obviamente yo a lo mejor lo llevo, o sea, mi gestión sí que es más interna, ¿no? Que a lo mejor estoy conociendo a un chico, pues a lo mejor me acuesto con esa persona y a lo mejor yo me voy a casa y pienso, como que hago un poco... ¿Ha ido bien? Sí, vale. ¿Me ha mirado? No, yo creo que no. Ah, vale, vale. O sea, como que tampoco es al momento de que yo estoy ahí
vale.
como, uff,
o sea,
no sé qué, tapándome, no.
Chequeo a posteriori de si ha habido algo extraño
sí.
o no.
O si me sentí incómoda, tal. Pero como
yo creo
siempre...
que esto pasaría a ver, sí. haya mancha, no haya mancha, haya cicatriz, no haya cicatriz.
Sí, sí, o sea, que es como la preocupación como general, ¿no? Decir, vale, yo esta persona pues me gusta mucho, esta persona cómo se ha sentido como conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo, o sea, eso, siempre me he sentido como en ese aspecto como bastante segura de mí misma.
Muy bien.
Y cómoda.
Me alegro un montón porque de verdad que estas cosas sí. son las que te pueden llevar a muchos traumas que al final, sí. oye, es que no es algo que sí. tú hayas podido elegir, no es algo que tú puedas cambiar, no. lo que decías antes.
No, es que a mí, o sea, me gusta como recalcar esto porque me pasa muchas veces que me llega por comentarios de Instagram, ¿no? Ay, qué guay que hayas encontrado, mi novio, ¿no? Qué guay que hayas encontrado un chico que le dé igual lo que tienes. Y yo, bueno, pues gracias. Y
yeah.
entonces, yo también, o sea, mi novio me dice, pero es que yo no te veo a ti. O sea, yo te veo a ti al completo. No veo una enfermedad y una persona, ¿sabes? En plan, va como todo.
Sí.
No, y no. a mí me gusta como decirlo, en plan, no, yo, o sea, me siento muy segura, no me tengo que tapar, o sea, como que lo recalco, rollo, que para mí es muy natural. De hecho, a mí lo que se me hace raro es estar explicándolo, ¿sabes? O,
yeah.
o cuando respondo a gente por comentarios, en plan, no, es que... Es que, pero si a mí me da igual, o sea, es que...
Ya que no es a thing, no es tal. Es como claro. a la gente cuando le dicen qué valiente, y dice, pero qué valiente, pues si estoy... Es mi cuerpo, soy yo,
claro,
¿sabes?
Claro.
Yo qué sé, o...
Y también tengo que explicarlo, rollo, que a lo mejor me estoy mirando en el espejo y yo no estoy mirando las cicatrices. Hay gente como que... Ay, qué guay.
Bueno, es que no estás disociando tu
claro.
cuerpo de la
es que
cicatriz.
Va todo junto.
Es lo mismo. Perdona, que me está llamando Conchi. Esta mujer es que no se aclara cuando tiene que llamar. Vamos, a ver qué dice.
Hoy vengo con un buen cabreo.
¿Qué ha pasado, Conchi?
Que dicen la Toti y la Pepi que, claro, como yo ahora soy famosa y vengo aquí a contarte mis penurias, otras vulvas están empezando a hablar.
Bueno, Conchi, pero mejor que hablen, ¿no?
Que no, que no hablan de ellas, que hablan de mí. Dicen que si me quejo y que no es normal que te hable, porque, claro, como ellas no hablan con vosotras...
¿Cómo que no hablan? Bueno, aquí toda la que tenga boca que hable, que mucho nos hemos callado ya.
Pues eso mismo digo yo, que si no lo hacemos, os cuentan una milonga sobre nosotras y vais y os las creéis. Que si tenemos mucho sexo estamos más anchas, que si tener un labio más grande que el otro no es normal, y bueno, que si fuese por algunas deberíamos oler a Chanel número 5, venga, hombre.
Pues tienes toda la razón, Conchi. A ver, por eso me encanta hablar contigo, a pesar de las broncas a veces.
Si es que al final has empezado a quererme, a ver si vas a ser tú el amor de mi vida y no José Luis.
A ver, Conchi, no te líes. El amor de tu vida eres tú. Y lo importante es que has aprendido a aceptarte tal y como eres.
Chica, me vas a sacar los colores. Lo único que te digo es que tú y yo, MAPS.
¿Qué es MAPS, Conchi?
Mejores amigas para siempre.
¡Ah, me emocionas! Oye, hablamos en 15 días, ¿vale? Ya te aviso.
Venga, un besito.
Resulta curioso que exista una corriente que está en contra de la aceptación, ya que consideran que lo que se generan son hábitos de vida poco saludables y falta de preocupación por el exceso de peso.
La aceptación implica como reconocer y abrazar el cuerpo tal y como es, ¿no? Es como aceptar el cuerpo tanto emocional como de pensamiento, ¿no? Como valorar y cuidarte de uno mismo independientemente de los estándares estéticos que tenemos en la sociedad. Pero la aceptación no niega la posibilidad de cambiar algo de ti mismo si tú lo deseas, ¿no? Pero sobre todo se basa en autoaceptarte y respetarte. En cambio, el conformismo es aceptar pasivamente las normas o las expectativas externas, aunque vayan en contra de tus necesidades o lo que tú quieras. Existen dos tipos de conformismo. El conformismo activo puede llegar a las personas un poco a sacrificar su bienestar físico con un intento de ajustarse a estos estándares de belleza, y pueden llegar las personas a tener hábitos que sean poco saludables, como dietas extremas, ejercicio excesivo e incluso procedimientos estéticos que puedan tener riesgo. Y luego puede estar también un conformismo más pasivo, que puede manifestarse con la inacción, ¿no? Una persona se conforma con una falta de iniciativa para cuidar su propia salud. La clave realmente es tener una perspectiva como más equilibrada, que promueva la salud y el bienestar independientemente de las expectativas externas, ¿no? Adoptar hábitos de vida que sean cuidarnos de nosotros de manera integral, tanto física como mentalmente.
Alba, tú has hecho mucho, como mucha divulgación o mucho activismo, déjame llamarlo así porque yo sí creo que tiene un valor, en torno al autoconocimiento, al autoentendimiento, al body positive o body neutral, que ahora te pregunto de qué va todo esto. No sé si tú alguna vez has sentido que hay, que tienes detractores o que hay gente que como que le parece mal que tú trates de normalizar pues enfermedades raras, cuerpos diversos, cuerpos no normativos, bellezas no normativas. Y si te has encontrado comentarios diciendo, a ver, no te equivoques, que...
Sí, sí, eso, o sea, pero cada post, o sea, porque al final yo divulgo mucho desde el... Yo, o sea, yo, a mí me gusta mi cuerpo, para mí, o sea, yo no cambiaría nada y lo único que hubiera cambiado es que no me hubieran operado y no tener las cicatrices, pero bueno, ya es lo que hay, lo tengo aceptado y a mí me gusta, o sea, yo si me pongo un vestido, pues me gusta cómo me siento, voy en bikini, o sea... A mí me gusta mi cuerpo. Entonces, a mí lo que me encuentro muchísimo es como el cuestionamiento, ¿no? En plan, que a lo mejor ellos desde sus ojos me ven como, uy, pero si tienes medio cuerpo cicatrizado, o uy, tienes una mancha que como muy grande.
Es como, niña, esconde esto, ¿o cómo?
No, desde el cómo puede ser esto bonito, o cómo te, o sea, como desde la perspectiva de esa persona decir, uy, pero esto no es bonito. Entonces, tú no puedes vender un mensaje de algo que no es bonito, de verdad. Y es como, pues que yo no te estoy intentando convencer, yo te estoy diciendo lo que yo me siento yo. Tú como lo veas ya es otra historia, pero yo te estoy diciendo cómo yo me siento.
Casi que el tema del body positive es problemático porque hay mucha gente que piensa que detrás de eso se esconde vagancia, no querer cuidarse, aceptar una situación tal y como es. Y esto, en realidad, es que no debería ser negativo. Uno, que luego lo que somos en esta sociedad con el tema de la productividad es capítulo aparte, pero ese conformarte con lo que tienes y transformarlo en algo que sea bonito para ti, es que ¿qué tiene de malo?
Es que a mí me parece como que todo el rato te venden la frase de ser como tu mejor versión, pero en el sentido de mejora, cámbiate, pero al final no deja de ser un aprendiz, tengo que estar cambiando constantemente y nunca voy a estar bien, porque si constantemente tengo que estar como adaptándome, y a mí me da como mucho coraje cuando la gente pues asocia mucho el body positive a bueno, es que pasa muchísimo con el peso. O sea, yo, por ejemplo, colgué un vídeo hace un mes o así, que hice el típico vídeo de hice el cambio de armario y bien, había pantalones que no me iban.
Yeah.
Y entonces hice el vídeo de
dilo,
no me van.
Dilo.
Y entonces puse, no te adaptes tú a la ropa, que la ropa se adapta a ti y ya está. O sea, a mí me da rabia tener que ir a comprarme un pantalón de una talla más teniendo pantalones que están en mi armario, pero si no los puedo utilizar, no voy a adelgazar a propósito para meterme en esos pantalones. Y entonces a mí, o sea, ese vídeo, yo, los comentarios son, pero horribles. Pues adelgaza, pues claro, es que así, como, claro, es que así la gente perozosa,
claro, si engordas y te compras pantalón.
Que no vendas la gordura, que y yo, pero ¿qué te estoy diciendo? O sea, es que yo a mí me encanta como la gente, los comentarios que saca a raíz de una frase. Te estoy diciendo que la ropa se tiene que adaptar a ti. Pero, entonces, ¿tú por qué me estás diciendo que te estoy vendiendo la gordura? O sea, es que no. ¿Sabes lo que quiero decir? Te estoy diciendo
sí,
que...
Sí, no, es que es muy perverso ese camino mental, porque es decir, bueno, la lógica suya sería, ¿no? Si tú antes llevabas una 36 y ahora llevas una 38, tienes que volver a la 36, porque tu versión buena es la de la 36, que a mí esto es lo que más me preocupa, ¿no? La autopercepción de uno mismo, porque tú eres la misma persona con una 36 que con una 38. Y eres, quiero decir, en tu DNI pone lo mismo, en tu pasaporte pone lo mismo. No es que tengas una como la base, ¿no? Y todos tengamos que mantenernos en formol. Es que somos cuerpos que cambian, pasamos épocas buenas, épocas malas.
Influye al final.
Que todo influye. Y es que precisamente has podido engordar porque estás mucho más sana, porque has hecho más ejercicio, porque has dejado de tener pensamientos muy intrusivos con la comida. O sea, que no tu mejor versión es la versión de que cabía en el pantalón viejo, que igual es la que cabe en el pantalón que te vas a comprar ahora. Entonces, esto con el tema de la gordofobia es heavy.
No, y encima, o sea, yo siempre pienso, si tienes que decir algo, al menos que aporte algo bueno. Es que para aportar algo malo, entonces tú ves los comentarios y es que a mí yo pienso, jo, es que esta persona, yo a lo mejor tengo un momento de inseguridad o de baja autoestima o en un momento así como... Y yo leo estos comentarios y o sea, a mí me afectan. Afectan. ¿Yo cuál es lo que estoy haciendo ahora? Pues no leo, yo no entro a ese vídeo. Yo lo tengo ahí porque estoy súper orgullosa de lo que dije, pero yo no entro a los comentarios.
Bueno, Ana, bienvenida.
Muchas
un día
gracias,
más.
Encantada,
hola,
Alba.
Encantada.
¿Qué nos vienes a contar?
Pues mira, he visto que habéis estado hablando mucho sobre el físico, etcétera, y vengo a hablar un poco de los estereotipos, ¿vale? He rescatado por ahí comentarios de lo más variopintos. Quería empezar por uno que es de un señor, pero bueno. De estos que me gustan a mí porque ya empiezan a crear polémica, ¿vale? Entonces, nos cuenta, es deprimente ver cuántas mujeres prefieren echar la culpa a la sociedad, estereotipos, modas y demás, como si alguien les obligase a tomar esa estúpida decisión de no amarse y no aceptarse. ¿Qué feelings os llegan? O sea, lo de que nos obliguen a no amarnos y aceptarnos por la sociedad, yo creo que sí, porque al final te están marcando unos cánones estéticos que tú no eres consciente, pero desde pequeña los tienes marcados. Entonces, claro, como tú no te ves así...
Sí, este señor está obviando todo lo que viene siendo la historia sociedad, y el patriarcado, pero bueno.
Y tratando a la mujer como víctima y de que cómo puede ser que no... ¿Sabes?
Sí, es como nadie os está diciendo que no seáis libres, haced lo que tal.
Sí, está tratando...
Paco,
libres somos.
Sí, pero vivimos rodeadas de personas como tú, entonces este es el problema.
Y de hecho le contesta una chica, lo peor es que perdemos nuestra confianza y el poder que tenemos en nosotras mismas y que lo que deberíamos hacer es creer en nosotras, que es toda la razón del mundo, pero...
A ver, es que tiene realidad. Un trasfondillo un poco, en realidad... Paco está en el camino. Yo creo, yo le voy a dar un voto de confianza. No sé si se llama Paco, pobre hombre. Pero...
Reconstrucción de esa masculinidad.
Sí, él está ya... O sea, él entiende que seamos libres. No entiende por qué no lo somos y tal, pero bueno.
Está pensando. Bien. Y bueno, que piensen está bien.
Vueltas.
Luego hay más gente que ya metiéndose como en el ámbito un poco sexual, ¿no? Hablando pues de esas tonterías como la depilación, nos dicen... la persona que quiera acostarse contigo debería de preocuparse más en disfrutar y hacerte disfrutar que en esas tonterías, porque en realidad no nos importa cómo tengas lo que pienso en todo el toto, depilado o sin depilar. Pero yo creo que al final el tema de la depilación es una cosa que nos genera mucha desconfianza o muchos frenos, sobre todo en las primeras relaciones sexuales.
Sí, porque yo creo que no sabes lo que te puedes encontrar. A lo mejor es una persona que que le da igual, ¿no? Y a lo mejor otra que dice, ay, pero ¿qué tienes ahí? ¿Sabes? Que al final hemos visto un montón de comentarios y al final es que solo hay que ver, o sea, a lo mejor personas que a lo mejor no se depilan los brazos o lo que, y ya ves los señoros poniendo, oye, pero ¿tú tienes espejo? ¿Sabes? Ya dices, uy, es que hay de todo en el camino del señor.
Sí, que yo, o sea, antes tú lo decías, ¿no? Que en realidad estaría genial no preocuparnos tanto por eso porque hay mucha gente a la que esto le da igual, pero si nos preocupamos es porque hemos crecido pensando que lo, pues yo qué sé, que ir sin depilar significaba unas cosas, que tener una cicatriz, en tu caso, pues podía limitarte en otros sentidos, en fin. En fin.
Luego, como contrapunto, que esta me ha hecho un poquito reflexionar, dicen, hay derecho a opinar. Cada cual dentro de sus escrúpulos hay personas que lo son más o menos. Yo tengo claro que no me voy a meter en la boca una pi, no sé si podemos decir esta palabra, que tenga un viaje de pelos que parezca Krusty el payaso. Por tanto, entiendo que los hombres piensen igual o a la inversa y cada uno con sus escrúpulos o gustos tiene derecho a opinar y el sexo es cosa de dos.
Yo es que a mí el comentario de... Y me pasa siempre, ¿no? Es que todos tenemos derecho a opinar. Uy.
Sí, porque es como...
Es muy peligroso, ¿no? Porque tú puedes... Te pido consejo, ¿no? Sí, vale, dámelo de forma como... Bien, no me ataques. Y si no te lo he dado, no me lo des. O sea, a mí eso me da mucho coraje cuando la gente dice no, pero yo puedo opinar. Pero una frase antes te está diciendo los pelos de Krusty el payaso. O sea, ¿y qué te crees? ¿Que esto no es un ataque? O sea, es que al final...
Sí, que todo tiene su punto. Hombre, es verdad que esta chica lo que dice, ¿no? De yo tengo este... Como esta es mi línea roja, entiendo que los hombres tengan otras. Yo creo que tener líneas rojas no está mal de base. Pero... ¿Dónde las ponemos? ¿De qué estamos hablando? O sea, si es la depilación, hijo...
Yo creo que hay que plantear mucho por qué de las líneas rojas. Creo que también hay cada uno se tiene que plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser gusto, a mí me gusta rosa, a mí me puede estar naranja. Pero a mí, por ejemplo, el gusto a mí me da... Por ejemplo, cuando yo a veces en las redes sociales divulgo, ¿no? Pues el tema de las cicatrices tal, pues mucha gente dice, bueno, pero yo puedo escoger si me gusta o no. Y yo, pues claro, puedes escoger, pero si tú siempre dices que no a personas con cicatrices... Es que a lo mejor hay un patrón, ¿sabes? O sea, piénsalo.
Es un freno, te está marcando un freno ahí.
Claro, ¿no? El porqué de ese freno. O sea, y eso también tienes como que tú analizar y desmitigar, ¿no? Es que a lo mejor hay un estigma con las personas con... ¿Sabes? Y así pasa, por ejemplo, con Bruno...
¿Ves? Eso nunca lo hubiera pensado, ¿sabes? Una línea roja, momento cicatriz.
Bueno, pero, por ejemplo, se habla mucho que, por ejemplo, las personas transexuales, por ejemplo, Bruno, que estuvo aquí en el podcast, pues muchísimas personas transexuales se encuentran en la situación de que a lo mejor van a tener una relación sexual y explican... Que el órgano sexual que tienen, ¿no? Y a mucha gente a lo mejor les... Y ves que la gente por comentarios dicen, bueno, pues que yo puedo escoger que me gusta. Bueno, pues analiza también el por qué...
Porque te gusta.
Porque te gusta, porque relacionas esto con esto. Creo que las líneas rojas hay que darles una vuelta a cada uno.
Vale. Me parece muy buen resumen. Ya que nos hemos metido en el tema genital, bueno, claro, las vulvas dan mucho que hablar. Una de ellas nos dice... Cada vez hay más mujeres con autoestima baja y con complejos con su vulva, principalmente por la pornografía. Y cirujanos que insisten en decirnos que tenemos que operarnos la vulva para que se vea normal, entre comillas, para la gente que nos oye, igual que la de una niña. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir creyendo tantas estupideces? Ese tema de las vulvas, o sea, en Bloom lo hemos hablado 58.000 veces. Pero, ¿qué pasa con las vulvas?
Yo es que lo pienso siempre, ¿eh? Porque al final eso es un tema de operación estética. Y yo siempre pienso... O sea, de persona que ha estado tantas veces en quirófanos, siempre pienso, uf, es que yo no me metería en un quirófano por algo estético. O sea, yo me tengo que estar muriendo para entrar en un quirófano. Y siempre pienso y digo, ¿con qué facilidad hay el entrar a quirófano? Que entrar a quirófano es posoperatorio, anestesia, son cosas como muy chungas. Y, por ejemplo, yo pienso mucho el tema de la vulva y digo, ostras, es que meterte en un quirófano para hacerte una operación, para una vulva, o sea, es como, ¿qué piensas? Que es muy retorcido todo al final.
¿Y qué imagen tenemos de las vulvas para que una persona con una vulva que funciona perfectamente y que no tiene ningún problema quiera operársela? Porque además, yo quiero decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de cada uno que haga lo que quiera, pero ¿quién te la va a ver? ¿Sabes? O sea, que es importante quererte tú y verte bien a ti misma, pero que igual hay un ejercicio que puedes hacer antes de pasar por quirófano que es, oye,
aceptarte.
Voy a ver mi vulva con otros ojos, voy a intentar que no sea... a mi vista horrible, porque entiendo que si vas a quirófano, que luego hay mil casos, ¿eh? Habrá gente que se opere por alguna malformación, por temas tal. Pero el hecho de la vaginoplastia por tema estético, yo creo que requiere de que aprendas a verte con otros ojos antes de tirar por bisturí.
Volvemos a los estereotipos que están marcados y que al final te han enseñado que la vulva de Barbie es la vulva perfecta. Esa vulva que es inexistente, bueno, Barbie.
Para decir Barbie que no tenía.
Exacto. Y ya, bueno, ya para terminar, una chica que nos dice, nos enseñaron a vivir escondiendo la panza, las arrugas, las estrías, las canas, y esto ya es desgastante. Y creo que, bueno, pues es un punto...
Pues muy bien, Ana.
Así que eso es todo lo que os tengo que contar, chicas. Pues un placer.
Súper interesante.
Te esperamos y mandadnos mensajes y de todo, que luego los comentamos aquí.
Eso es.
Señoros, también no os cortéis, nos encanta
leeros. Nos encanta que sea plural todos los mensajes. Bueno, chao.
Chao, Ana. ¿Cómo has conseguido tú verte más allá de ser tú misma o verte a ti misma y que no te condicione tener una cicatriz o que esa cicatriz sea parte de ti?
Yo es que como siempre, hasta que me pasó esto con 13 años de darme cuenta, siempre me he mirado así al completo. Entonces como he tenido este sentimiento de naturalidad, de que mi entorno me ha aceptado y todo, es como algo como continuo. Y yo es que a mí también, por ejemplo, me ayudó muchísimo ir a terapia. O sea, es algo que recomiendo muchísimo. Y he ido a terapia en más de un momento de mi vida. Y cuando empecé a ir fue cuando tenía el problema de la aceptación y todo. Y al final a mí me ayudó mucho para desmentir cosas. A mí me pasaba mucho que a mí me comparan con dálmatas por la piel. Y a mí no me gustaba. No me gustaba porque yo pensaba, pero es que es un perro. Yo soy una persona. O sea, no me gusta. Y encima yo sabía que era no desde la normalidad, sino desde un poco de desprecio. Ay, mira, pareces un dálmata, ¿no?
Yeah.
Entonces a mí nunca me gusta esa comparación. Y por ejemplo, que en el psicólogo es una cosa que me ayudó mucho porque me decía, mira, pero te están comparando con un perro y empezó a ver fotos de dálmatas. En verdad son monos, sí, es verdad, son muy monos, no sé qué. O sea, como un poco de desmentir cosas que tú a lo mejor lo tienes como súper bloqueadas, de decir, es que no me gusta que me comparen con un dálmata, y empezar a ir a terapia y decir, ah, pues en verdad no es nada malo.
Ya.
En plan, entiendes que te están comparando con algo que para ellos es lo que intentan compararte, en plan, ah, vale, esto se parece a esto, ¿no? Para intentar entenderlo, y ya está. Entonces, como que a mí la terapia me ayudó muchísimo a, como a desbloquear estas cosas de, pues, por ejemplo, ¿no? Vale, pues a ver si puedo... Yo también le decía al psicólogo, jo, es que me preocupa mucho porque mis amigas, tenía 13 años, mis amigas, los chicos, les gustan, no sé qué, y yo solo encuentro situaciones en las que me preguntan qué me pasa. Claro, situaciones así que yo no entendía.
Yeah.
Entonces a mí ir a terapia me ayudó muchísimo. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo es, por ejemplo, estar con gente que tiene al final lo mismo que yo, porque al final ves que tú les explicas cosas que ellos viven o tienen las mismas preocupaciones o las mismas dudas, que a lo mejor hay dudas que tú... por ejemplo, nos reíamos la última vez en el último encuentro, que yo estaba hablando con una enfermedad y decía, sí, claro, yo, hasta que no he llegado aquí a la asociación y he hablado con otra gente, y hay cosas que yo no puedo hablar con mis padres o con los psicólogos porque no lo entienden.
Yeah.
Y a lo mejor me dice, claro, porque yo, ellas pues tienen 30 años, ¿no? O sea, que para mí es como mi imagen, mis referentes. Y me decían ellas, claro, y es que a tu edad, pues nosotras teníamos dudas de cuándo contarle a un chico lo que teníamos, si antes o después del acto sexual. Pero claro, tú esto solo se lo puedes preguntar a alguien que tiene lo mismo, porque tú se lo vas a preguntar a una psicóloga y te va a decir, bueno,
ya,
no sé.
No hay humo, depende de tal.
Antes, porque así, bueno, pues si esa persona no quiere nada. Como más desde la teoría. Tú como padre, como desde el no te preocupes. Pero al final tiene que ser con alguien que te entienda a nivel emocional, ¿no? Y decir, vale, pues a mí me funciona esto. Pues yo lo explico o yo no lo explico. A mí otra cosa que me ha ayudado muchísimo de estos encuentros es que, por ejemplo, encontrar gente pues, de 30 años, yo siempre he pensado... Digo, vale, es que yo no me puedo ir de fiesta y liarme con un chico sin decirle lo que tengo. Porque no puedo, porque vale. En algún momento se va a dar cuenta de que, ¿sabes? Pues como me pasó con el primer chico. Y yo con encuentros de gente que tiene pues lo mismo que yo en la piel o con las cicatrices y todo, me dicen, ah, pues yo me he acostado con gente de fiesta y nunca me han dicho nada. Y hemos acabado y nunca me han preguntado. Y yo como, ¿y eso puede pasar? Esas son estas cosas que solo aprendes cuando estás con gente.
Ya. Yeah. Que tiene algo que decir, ¿no? Que algo, claro. Algo que contar y que siente que...
Bueno, que tenéis
un problema como...
Claro, común, por así decirlo. Claro. Y a mí estas situaciones también me han ayudado muchísimo. O sea, estar con gente que siento que hemos tenido las mismas inseguridades. Encima, pues como dices, vale, ¿tú cómo has afrontado esto? O sea, a mí me ha ayudado muchísimo.
Ya.
Y siempre es algo que recomiendo mucho, en plan, rodearte de personas que te entiendan y que tengan como... problemáticas o inseguridades o cosas que a ti te interesen como en común. Porque al final llegas a cosas que no llegarías con otro tipo de personas.
¡Jo, súper interesante! Bueno, pues anotamos tips y tú tienes que escribir.
¿El qué?
Bienvenida a Escuela de Calor. Un mito sobre toda nuestra educación. Puede ser sobre lo que hemos hablado hoy, pero también cualquier tema que toque nuestra sexualidad, nuestra autopercepción, algo que quieras que se queme en la hoguera. Esto es como San Juan, pero todo el año. De hecho, San Juan, pero pelados de frío. Ese es el concepto.
Vale, un mito que quiero desmitificar, ¿no?
Sí. Bueno, y Alba, no lo puedes decir, porque el mito se desvela cuando salga el episodio en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por venir hoy a Escuela de Calor, por pasarte por Bloom, que la verdad llevábamos mucho tiempo siguiéndote y nada, que estoy feliz de que hayas podido venir.
Ay, muchas gracias, me gusta mucho este espacio, la verdad.
Un abrazo a todos. Hola, soy Andrea Aznar. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Puedes escuchar y ver este podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube y en las principales plataformas de audio y vídeo. Puedes seguirnos en @bbloomers en Instagram y en TikTok.